Es un honor finalmente acompañarles de nuevo. Como comentó ya Fernando, soy de América Latina, me crié en Argentina, ahí hice la universidad y todo, pero he vivido varios años en Ecuador, varios años en El Salvador y ahora varios años aquí. Así que les saludo también en nombre de mi comunidad local aquí en Santo Domingo de Heredia. Nos llamamos Casa Adobe y somos una comunidad cristiana intencional donde vivimos varias familias, varios voluntarios. En esta época de Cuaresma estamos en, siempre buscamos alguna intencionalidad en alguna disciplina que nos ayude a ser más responsables con el llamado de ser testimonio del reino de Dios en nuestro lugar. Entonces, en esta Cuaresma estamos reduciendo el uso de plástico. Entonces, mi estímulo a que reconozcamos que también, si creemos que toda la creación es obra de Dios, nos toca ser responsables con nuestra convivencia ecológica. Y los plásticos son un problema muy, muy, muy serio de contaminación y de impacto ambiental y de también impacta la vida animal. Los mares se están llenando de plásticos, se están muriendo. Dicen que para el 2050 probablemente va a haber más plástico que peces en los mares. Imaginen, ¿qué vamos a estar comiendo de los mares? Bueno, ahí mi propaganda. La comunidad de estudios teológicos interdisciplinarios justamente conversamos de estas cosas con los programas que llevamos. ¿Podemos pasar, Nicolás, por favor? Bueno, este es el título del capítulo que voy a reseñar muy brevemente, porque realmente merece ser leído. El legado de la Reforma para América Latina es una breve reseña del artículo del capítulo presentado por René Padilla. ¿Podemos pasar? Y les cuento algo que no está en el libro. Yo titulo esto un poco el atrevido llamado de un converso. ¿Por qué? Porque René Padilla, esto es algo que solo los que estamos en la interna sabemos, pero él se crió en Colombia en un momento denominado la violencia, un tiempo en el cual la Iglesia católico romana, muy fanáticamente católico romana, no permitía el libre ejercicio de la fe protestante. Este niño fue de hecho apedreado por no querer rezar el Ave María en la escuela pública. Por esa matriz también, cuando sus hijas visitaron una iglesia católica romana con sus amigas del colegio, este señor dijo: ¿y por qué van a ir a una iglesia católica romana? Porque tenía todavía la resistencia y de la experiencia que había tenido de niño de una iglesia católica romana no reformada. Hoy, el año pasado, en octubre, para la celebración de la Reforma, este mismo señor participó como predicador en un culto ecuménico, cristianos de todas las tradiciones, católico-romanas, protestantes históricas, evangélicas, pentecostales, y este culto se realizó en la catedral, un lugar muy de mucha importancia, en la catedral de San Isidro en Buenos Aires. Una conversión de un rechazo y de un temor y de una reticencia con respecto a la iglesia hermana a la posibilidad de una colaboración y de un aprendizaje conjunto como hermanos y hermanas en Cristo y de una búsqueda de una reforma constante en la vivencia de lo que es ser iglesia. Eso como un poquito de trasfondo. Ahora vamos, sí, al contenido. Ah, bueno, aquí está la foto para que ubiquen al autor, René Padilla. Ahí está con el grupo de la junta directiva y el equipo de trabajo de CETI. El legado de la reforma. El autor presenta como central en la reforma el Evangelio y cita como base para toda la elaboración de su artículo a Lutero, que dice que lo más importante, lo central, lo más clave es el Santísimo Evangelio de la gloria y la gracia de Dios. Entonces la pregunta que postula es el autor es de qué manera realmente se está encarando y promoviendo este evangelio en este momento. Si este es el legado central de la reforma, el evangelio, ¿cómo se está vivenciando eso en el ambiente de la Iglesia Católica Romana por un lado y en la Iglesia Protestante por otro? Entonces, respecto a la Iglesia Católica Romana, identifica ciertas expresiones actuales y de los últimos años, especialmente desde Vaticano II, en los cuales la Iglesia Católica Romana está demostrando una aceptación y una verdadera toma de responsabilidad con respecto al Evangelio. Por ejemplo, una búsqueda y un reconocimiento de que la justificación, la salvación, viene por la fe. También el hecho de que se está recobrando el Cristo de los Evangelios. En algunas vetas católico-romanas se está regresando a decir aquí no es el Papa, no es la jerarquía, aquí es Cristo, aquí es el Cristo que encontramos en los Evangelios. Y también entonces el reconocimiento del sacerdocio de todos los cristianos. Aún siendo una iglesia jerárquica como es la católica romana, todavía hay vetas y expresiones donde se reconoce el valor de que cada hijo e hija de Dios es parte de su trabajo en el mundo. Y por lo tanto, sacerdotes. Al sacerdocio de todos los cristianos, que fue fundamental en la reforma, y pone como ejemplo claro los movimientos de las comunidades de base, donde hay personas laicas, o sea, no formados formalmente como clero, no son sacerdotes, no son curas, no son padres, son hombres y mujeres que participan activamente en la vida comunitaria como muchas de nuestras iglesias. Entonces, ejemplifica este legado de la reforma y cómo ella caló hondo en algunas vetas de la Iglesia Católica Romana, particularmente en las comunidades de base. Por otro lado, también explica muchas expresiones de rechazo al Evangelio por la tradición católico-romana. ¿Podemos pasar el siguiente, por favor? Y representa algunas de las posturas que toman como la única manera de encontrar salvación es a través de pertenencia a la Iglesia católico-romana. La exclusividad es la única que tiene realmente la verdadera fe, ¿no? Y todos los demás, como varios de nosotros, no somos susceptibles de salvación porque no somos parte de la Iglesia, ¿no? También menciona el hecho de que para muchas expresiones católico-romanas el dogma es incambiable, viene declarado y es así y no se logra. No, ni se hace falta contextualizar porque es incambiable. y enfatiza la jerarquía eclesiástica, el Papa, los, ¿no?, todas las autoridades, y el resto de la gente simplemente asiste a la misa, hace la confesión, si es que la hace, y entonces no hay protagonismo de todo el pueblo de Dios, sino que se descansa en el lugar, el valor, la autoridad de la jerarquía. Y finalmente, en contraste con los lugares donde el Evangelio caló hondo en la Iglesia Católica Romana, el contraste lo presenta el negociado, la acomodación con los poderes del día. Yo me crié en Argentina, esto no está en el capítulo, pero les cuento que yo en mi adolescencia hubo un gobierno militar, una dictadura muy fuerte que desapareció a decenas de miles de personas. ¿Dónde estaba la iglesia, los jerarcas de la Iglesia Católica Romana en esos días? Muchos de ellos estaban en las cámaras de tortura, bendiciendo las herramientas de tortura. Acomodación a los poderes, un acompañar y avalar y no cuestionar. ¿Por qué? Porque se perdió el Evangelio. Entonces, este es un cuadro que presenta el autor, es hasta dónde caló hondo, hasta dónde impactó el Evangelio a la Iglesia Católica Romana en las últimas décadas. Hay aspectos positivos, hay aspectos negativos. Vamos al siguiente. La misma pregunta se hace el autor con respecto a las iglesias protestantes o evangélicas. Por un lado, hay aquellas que han dado verdadera aceptación al Evangelio de la gloria y la gracia de Dios, esa frase de Lutero, y reconocen que la salvación, así como decíamos el paralelo, la salvación por la fe, en algunas expresiones católicas, reconocemos que la salvación es por la gracia, nadie se la compra, no es ni por indulgencias, ni es por ninguna buena obra que recibimos el favor de Dios, es un favor inmerecido. La centralidad de la palabra, para quienes han permitido, las iglesias evangélicas que han permitido que el Evangelio realmente cale hondo, la palabra es central, la Biblia es importante, la estudiamos, la traducimos, la tratamos de entender, la volvemos a reemplazar, hacemos devocionales, nos involucramos con la palabra porque creemos que es palabra de Dios para hoy también. El sacerdocio de todos los cristianos, nuevamente, la posibilidad de que, siendo hombre o mujer, niño, joven, niña, persona con alguna limitación, todos y todas somos protagonistas en el trabajo de Dios en su mundo. Somos parte de su misión, somos parte de su trabajo, y no hay nadie que no tenga un don, por lo menos un don del Espíritu, para servicio y la edificación del cuerpo y el servicio en el mundo. Entonces, el sacerdocio de todos los cristianos, y pone en paralelo con aquellas comunidades de base de la Iglesia Católica Romana, habla de comunidades evangélicas que realmente están encarnando la misión integral, queriendo decir la misión que tiene que ver con todas las dimensiones de la vida, que no es religión solo de domingo, sino que también es de lunes a sábado, que no es solo religión de lo que se hace en el templo, sino lo que se hace en el trabajo, en la casa, en la calle, en el mercado, en la comunidad. A eso se refiere. Ahora, y aquí quizá viene la parte más desafiante para nosotras y nosotros hoy, así como hubo espacios de la Iglesia Católica Romana donde no caló hondo el Evangelio de la Gloria y la Gracia de Dios, también ocurre eso en el contexto de iglesias evangélicas. Y entonces, si por un lado aceptar ese Evangelio es reconocer que la salvación es por la gracia, ¿qué pasa hoy con estas iglesias donde se nos anima a sembrar para recibir la bendición de Dios? ¿Cuál es el mensaje de la teología de la prosperidad que está diciendo vos aportás y luego recibís los beneficios? ¿Eso es gracia? ¿Eso es salvación por la gracia y la fe? ¿O estamos promoviendo otro evangelio que no es tal? ¿Qué pasa cuando ya la palabra no se estudia, no se conoce, no se escucha, no se obedece, sino que tenemos nuestras cuatro leyes o nuestras articulaciones dogmáticas, nosotros creemos esto? Y también caemos en una postura de un dogma incambiable, que ya no tiene voz para hoy, que es simplemente una articulación conceptual, pero que ya no me cambia la forma en que vivo, en que interactúo, los valores con los cuales me muevo, las prioridades que establezco en la vida. Así como, por un lado, sí hay expresiones del sacerdocio de todas y todos, también hay expresiones de clericalismo. ¿Qué pasa cuando se espera que el pastor haga todo? O que el pastor es el único que tiene palabra de Dios para el pueblo de Dios. ¿Qué pasa? ¿No hay expresiones también de clericalismo en nuestras iglesias protestantes y evangélicas que están privando al cuerpo y al mundo del ministerio de todas y todos? Finalmente, y quizá la pregunta más acuciante para estos días aquí en Costa Rica, ¿no existe también en la iglesia evangélica y protestante una acomodación a los poderes del día? ¿Vamos a beneficiarnos si tenemos personas en ciertos puestos? ¿Nos van a favorecer como iglesia evangélica? ¿Nos van a dar los privilegios que por tanto tiempo tuvo la iglesia católica? Ahora podemos tenerlos nosotros. Al final, una búsqueda de acomodarnos al poder para beneficio propio, en lugar de una vivencia de un evangelio que dice todo lo que tenemos, y aún si tenemos poderes, para servir. No es para beneficio personal, es para servicio al reino de Dios y su justicia. Entonces ahí surgen, aunque él no las postula específicamente para Costa Rica, pero surgen preguntas para todos y todas en esta mañana. Un par de citas que resumen un poco la conclusión: evangelio e iglesia. La iglesia es la comunidad mesiánica al servicio del trino Dios. O sea, es una comunidad mesiánica en el sentido de que Cristo es central, el Mesías, el ungido de Dios está en el centro. Al servicio del trino Dios, reconocemos a la Trinidad, la comunidad de amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los primeros frutos de una nueva humanidad llamada a manifestar la soberanía del Señor Jesucristo sobre la totalidad de la creación y sobre cada aspecto de la vida humana. Eso somos como congregaciones locales, eso somos como iglesia en Costa Rica, la comunidad mesiánica, la comunidad que manifiesta la soberanía de Jesucristo, no los valores del mercado, no los valores de una sociedad de consumo, sino la soberanía de Jesucristo, no solo sobre los asuntos religiosos, sino sobre todas las dimensiones de la vida y cada aspecto de la vida humana. Y otra cita, hablando ya de evangelio, iglesia y misión, si eso somos, si somos esa comunidad, entonces la misión incluye el anuncio del evangelio, la denuncia de los males y la acción que busca la restauración de la vida humana en todos sus aspectos. Entonces, no es solamente predicar el evangelio, es también el evangelio demanda denuncia de todo aquello que no concuerda con la voluntad de Dios en el mundo, y no es solo cuestión de palabras, es cuestión de vida. La última. Entonces, ese es el desafío para nosotros y nosotras hoy, es encarnar, vivir, vivenciar en todas las dimensiones de la vida este santísimo evangelio de la gloria y la gracia de Dios. ¿Hay una más, creo? Bueno, esto demanda, ¿qué? El desafío final con el que cierra el capítulo es, esto demanda una constante renovación individual y comunitaria. Nunca podemos decir que hemos llegado, porque siempre hay algo nuevo que encarar, porque nosotros mismos necesitamos esa reforma constante para que podamos vivir el evangelio. Esa capacidad de vivir el evangelio demanda, dice el autor, la formación teológica para todo el pueblo de Dios. ¿Qué pasa cuando este tipo de foro solo lo recibimos unos poquitos? Y entonces nos hacemos dueños de ese tesorito de entender las cosas y de saber. Y el conocimiento también da poder. ¿Qué pasa cuando no compartimos y discipulamos y empoderamos a todo el pueblo de Dios a entender su papel, a entender este supremo evangelio de las buenas noticias del reino de Dios y su justicia? Y cerrando nomás comencé con un anuncio, con una propaganda, y cierro con otra. La comunidad de estudios teológicos interdisciplinarios, si después en un ratito alguien está interesado, tenemos una maestría en estudios teológicos interdisciplinarios para la misión integral, diplomas sobre discipulado radical, espiritualidad y vocación, cursos abiertos, por ejemplo, en un par de semanas comienza uno que se llama Teología como Verbo. Son cursos abiertos online que la gente puede participar y hace accesible esto. Un certificado que ocurre en forma presencial en círculos de estudio. Yo creo que algunos de ustedes ya han oído acerca de esto. Miquea Schurman les compartió. Y también hay un esfuerzo más allá de América Latina que se denomina Faith and Life. Entonces hay hermanos recibiendo el legado de América Latina y compartiéndolo en África, en Asia, en otros lugares. Y ahí está el sitio web. Muchísimas gracias por su atención.